Presentamos Duna en Punto con Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana, mucho más que un ERP. E Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 2 minutos y comenzamos Duna en Punto junto a Enrique Llávar. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días.
Bien, ¿y tú, Consuelo?
Bien, bien, muy bien. Sin novedad en el frente.
Eso es lo importante.
Sí, esperando que hoy día no se me instale la misma cuadrilla que se me instaló en la vereda el día de ayer a taladrar la... está ahí todo instalado. Podrían llegar en cualquier momento.
¿Y pudiste averiguar qué problema había?
No, fíjate que no.
Una mantención programada.
No sé. Hay un hoyo grande, así que presumo que si vienen hoy no van a seguir con el ruido del taladro. No se llaman taladros, ¿cómo se llaman? Morteros, no. ¿Cómo se llama el...?
A ver si alguien nos ayuda. ¿Martillo percutor puede ser o no?
¿Ah, sí se llaman?
Creo que sí, ¿o no? Sí. Me la estoy jugando, pero creo que sí. Tengo cierto nivel de seguridad. Pero creo que
o
sí.
O podemos llamar algún comodín.
Claro.
Respuesta definitiva.
Bueno,
lo voy a buscar.
Si algún martillo auditor percutor sabe, pero creo que es martillo percutor.
Ya, excelente. Bueno, de esas cosas no sabemos mucho, pero sí sabemos de las principales informaciones del día que comenzamos a revisar entonces en Duna en Punto. No sin antes, Quique, que nos cuentes cómo va a estar el tiempo en este día miércoles 23 de febrero.
Sí, se esperan lluvias para gran parte del territorio nacional. Acá en Santiago vamos a tener un día que va a estar más frío, con una máxima de 25 grados, y hacia la tarde se esperan algunos chubascos en los sectores precordilleranos y en el sector del Cajón del Maipo. En Valparaíso, lugar donde los escuchan a través de la 104.1, van a tener una jornada sin lluvias, pero tendrá una máxima de 21 grados, va a estar parcialmente nublado. En Concepción, lugar donde los escuchan a través de la 90.1, tendrá una jornada marcada por las lluvias desde la mañana hasta la noche, van a tener una jornada lluviosa, una máxima de 19 grados, y en Puerto Montt van a tener una mañana parcialmente nublada, y hacia la tarde se espera que lleguen algunos chubascos, ahí van a ser días lluviosos en los que sigue para Puerto Montt, donde tendrán una temperatura máxima de 25 grados.
Hoy en Los Infiltrados vamos a estar con Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera, que nos va... Vamos a explorar la siguiente pregunta. ¿Pasamos efectivamente el pic del Omicron? Todas las señales apuntan a que los contagios ya están bajando. Debemos llevar ya 10 días, uh-huh, por lo menos con las cifras derechamente a la baja, no solo las tasas, sino que los números totales. Así que buenas noticias al parecer se van a mantener, ¿no? Lo vamos a conversar con Sebastián Rivas. Y junto a Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, vamos a conversar de la crisis en Ucrania, específicamente de el círculo de hierro de Vladimir Putin. ¿Quiénes son los hombres que rodean al presidente ruso? Un grupo de ex agentes de la KGB, que son sus principales asesores. Comenzamos con los titulares entonces, Quique Llávar.
Vamos. En el marco del segundo día de reuniones bilaterales entre los ministros salientes y entrantes, el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, criticó la extensión del IFE laboral y el subsidio Protege, anunciado por el presidente Sebastián Piñera, aclarando que esto no fue informado oportunamente a las autoridades entrantes, considerando que esto implica el uso de recursos fiscales que tendrá que cubrir la próxima administración. En ese sentido, Marcel pidió que en adelante, en los días que quedan, no se adopten medidas nuevas que comprometan recursos fiscales, y si esto tiene que ocurrir, que se les pueda informar oportunamente. La futura ministra de Salud, María Begoña Yarse, se refirió a la vuelta a clases presenciales en los colegios, asegurando que hay que hacer un retorno seguro, pero hacer un retorno ya. En el marco del encuentro bilateral que sostuvo ayer con el ministro de Salud, Enrique París, y sus subsecretarios, la futura autoridad sanitaria aseguró que los equipos sanitarios y de educación del futuro gobierno ya se encuentran trabajando en este retorno a clases. La presidenta del Senado, Jimena Rincón, se refirió a la propuesta de la Convención Constitucional que busca cambiar el Senado y su función, asegurando que no cree que una generación pueda arrogarse la potestad de refundar la República, construida entre muchas generaciones por más de 200 años. Junto a esto, la senadora agregó al diario La Tercera que la Convención es soberana para decidir lo que estime, pero que es su deber representar que la eliminación del Senado es un error para el funcionamiento democrático. Noticias del mundo, el gobierno ucraniano informó hoy que movilizará a sus reservistas a partir de esta jornada en el contexto de la escalada militar que se vive al este de su territorio. Kiev indicó que esta movilización involucra a reservistas de entre 18 a 60 años, quienes tendrán que estar a disposición de las Fuerzas Armadas por un periodo de un año. Junto a esto hizo un llamado a sus ciudadanos a evitar viajar a países de la Federación Rusa y de encontrarse en ese territorio salir a la brevedad. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que está dispuesto a buscar soluciones diplomáticas para la actual crisis con Ucrania y Occidente, aunque insistió en que los intereses y la seguridad de su país no son negociables. A través de un video y luego de que el Parlamento ruso apoyara por unanimidad el envío de tropas a la zona como fuerzas de paz, aseguró que sabe que sus militares defenderán los intereses de su país y anunció que seguirá desarrollando armamento de última tecnología como misiles hipersónicos. En noticias del deporte, el ex delantero de La Roja y de Universidad de Chile, Leonel Sánchez, se encuentra internado en el hospital clínico de esa misma universidad por un problema respiratorio que lo tiene en estado grave. El exfutbolista de 85 años ingresó a la urgencia tras complicaciones respiratorias que se agravaron con una descompensación expresada en un cuadro febril. 7:08 a.m. Tema martillo demoledor, Consuelo, la herramienta. En concreto.
Ah, excelente.
El martillo percutor era lo mismo, pero más chico. Y el demoledor es para...
Ah, ¿cómo? ¿Existe el percutor?
Sí. Me la había jugado ahí.
Estuviste súper
algún
cerca.
Grado. Sí.
Yo creo que avanzas de etapa en el juego.
Sí, maestro ferretero.
No sé si estará en Wordle eso. No, porque es muy larga la palabra, bueno, además tiene dos componentes, no podría estar en una siguiente versión del juego. Oye, partamos con asuntos más serios, varios elementos los entregabas tú recién en los titulares. Actualicemos qué ha sucedido en las últimas horas con la situación de Ucrania. Varias cosas sobre las cuales aún no hay claridad, y una de las más relevantes es que no existe certeza de dónde están las tropas rusas. O sea, claro. Está esto que Vladimir Putin califica de operación de paz. No hay certeza de si se han enviado a las dos regiones separatistas. Así que esa es información que sigue sin confirmarse.
¿Ya? Y hay videos, eso es lo raro. Hay videos de movilización de tropas, pero no sabes si llegaron o no llegaron a territorio.
¿En qué zona exactamente? Claro. ¿Hasta dónde están entrando? ¿Si se han mantenido en el tercio que de facto siempre ha controlado Rusia en ambas zonas, digamos, en el Donbass, en la región del Donbass, o si ya están cruzando hacia lo que es territorio ucraniano y que no está... que no está en manos de los separatistas prorrusos. Mientras tanto, Ucrania está solicitando a todos sus ciudadanos que viven en Rusia que abandonen el país. Se calcula que hay unos 3 millones de ucranianos que viven en Rusia. Hay muchos que tienen familiares a ambos lados de la frontera, así que eso es lo que está solicitando Ucrania en este minuto. También tú mencionabas que ha llamado a los reservistas preparándose entonces para una posible invasión por parte de su vecino ruso. Y Occidente comenzó ya a concretar los anuncios de cuáles son las sanciones económicas, pero bastante en escalada, porque Estados Unidos, y tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, concentrándose en algunas instituciones financieras rusas y en algunos oligarcas rusos que se considera que tienen intereses en defensa y que también son que tienen vínculos muy cercanos con Vladimir Putin. Pero no ha sido como una sábana completa, ni tampoco se ha escalado a lo que se planteó en un minuto de cortar la posibilidad de que todos los bancos rusos trabajen con código SWIFT, que es lo que les permite verdad hacer las transacciones a nivel internacional. O sea, va a ir una escalada. Hay que esperar qué es lo que va a hacer la Unión Europea, que se supone que el día de hoy ya en su conjunto va a anunciar las medidas que ha acordado. ¿Ya? Así, así están las cosas, así que un poquitito en compás de espera.
Claro, y esperemos que solamente tengamos en compás de espera con diálogo y que no se produzca enfrentamientos militares ahí en esa zona.
Sí, sí. El diálogo está bastante suspendido, sí. Por decirlo menos. Hay Asamblea de Naciones Unidas, vamos a ver también qué posiciones se expresan ahí, va a estar Rusia presente, evidentemente, pero había una reunión programada para fines de esta semana entre el canciller ruso y el secretario de Estado, su homólogo de los Estados Unidos, y eso está suspendido, no va sí. a suceder. Estados Unidos ha dicho que no conversa, no se sienta a diálogos directos con Rusia mientras esté ocupando territorio que se considera soberano de Ucrania.
Claro, ¿ya? Que fue su condición inicial para llevar a cabo esta reunión.
Exactamente, así que ese es el estado de las cosas, mientras evidentemente hay preocupación por las consecuencias de no son solo las sanciones sobre Rusia. Alemania también suspendió la autorización del gasoducto, ya que iba a traer directamente gas desde Rusia sin pasar por Ucrania, desde Rusia hacia Alemania, pero esto está trayendo efectos sobre el precio del petróleo. Ya está rozando los $100. Se anticipan alzas sucesivas y hay que ver cuánto aguanta, ¿verdad? Occidente en un contexto de inflación, con precio de las energías altas y con el gas ruso, si eventualmente se cerrara esa llave. Sin gas ruso, en invierno además. Son las 7:14.
Estás escuchando Duna en Punto.
'Sacó la voz la presidenta del Senado, Kiki Yavar, ¿verdad? Sí. Ante las propuestas que se están discutiendo en la Convención Constitucional.
Claro, yo lo decía más temprano, es raro que los poderes constituidos hagan ahí alguna declaración sobre el proceso constituyente, y es lo que decía Jimena Rincón, que decía básicamente que la convención es soberana de hacer lo que estimara conveniente, pero que era un deber que tenía ella de decir que eliminar el Senado iba a mermar la mejor función o el mejor funcionamiento de la democracia en el país a través de esta propuesta de Consejo Territorial que tú ayer explicabas muy bien, que va a ser una especie de órgano consultivo, ¿no? Revisando la propuesta, no va a tener la opción de fiscalizar ni de poder bloquear eventualmente alguna ley que salga de este Congreso Plurinacional. También va a tener un vicepresidente que va a ser un representante del Ejecutivo y que va a tener voz, más no voto, en las decisiones, preocupada en específico de lo que serán las asambleas territoriales en las distintas regiones del país. Va a ser como una especie de órgano de coordinación, según las potestades que ya empiezan a definir las propuestas que han salido de las comisiones y de este acuerdo amplio que lograron ayer los convencionales de centro-izquierda y de izquierda, teniendo en cuenta de que su propuesta de Congreso unicameral no iba a tener la aprobación ni el apoyo de los dos tercios del Pleno. En específico, la presidenta del Senado, Jimena Rincón, toma esta voz y toma la pauta en el fondo diciendo que no cree que una generación pueda arrogarse la labor de poder refundar un país que durante 200 años ya ha sido construido por generaciones y generaciones. Estas palabras han tenido apoyo a nivel transversal de distintos parlamentarios, de senadores en concreto, que no están de acuerdo con esta propuesta en específico.
Sí, bastantes voces en el Senado respaldando la posición de la presidenta de la Cámara Alta. Ahora, no de todo el mundo. En Revolución Democrática, por ejemplo, claro, el senador de ese partido, Juan Ignacio Latorre, dice que el Frente Amplio siempre está hoy desde la campaña por una sola cámara, ¿verdad? De carácter paritario, dice, con representación de los pueblos originarios, con espacio para independientes, movimientos sociales, que esa propuesta no ha estado logrando un mayor consenso y que en la búsqueda de alternativas esta sería una alternativa posible, pero sabemos que no es un Senado lo que se está proponiendo sobre este Consejo Territorial. O sea, no es una cámara para hacer una iteración del proceso, digamos. No, nosotros tenemos un proceso institucional diseñado donde hay pesos y contrapesos entre los diferentes poderes, y lo que decide uno pasa como por un siguiente filtro, y hay toda una sensación de que eso por una parte está muy desligado de las personas, que falta desconcentrar ese poder, que falta aterrizarlo a las regiones, a las comunas, qué sé yo. Está como esa demanda muy representada por una parte en la convención, y por otra este argumento de que el Senado bloquearía muchas de las iniciativas que plantea la Cámara de Diputados, lo que no es necesariamente así. De hecho, la otra vez conversábamos sobre un estudio que se había hecho sobre cuántas normas realmente originadas en la Cámara de Diputados habían sido frenadas por el Senado. El Senado transforma, el Senado tiene otros tiempos, los senadores duran 8 años, ¿verdad? Se van renovando alternadamente, tiene otras dinámicas, una dinámica que no está tan asociada a la necesidad de reelegirse, ¿verdad? La Cámara de Diputados es más inmediata. En ese sentido, tiene un pulso mucho más cercano con las personas, digamos, con los votantes, porque las elecciones son más seguidas. Pero eso es lo que considera la Convención Constitucional, que ha alejado a la política de las personas, con un Senado que, en la visión de ellos, lo que haría es frenar los cambios. Y por eso lo que se propone en realidad es un Consejo Territorial que más bien lo que hace es aparte de ver los presupuestos, coordinar la acción de las asambleas legislativas regionales. Pero evidentemente que tiene razón la presidenta del Senado cuando dice que esto no tiene mucho que ver, más bien no tiene nada que ver con la tradición, ¿verdad? Claro. De Chile. Ella dice que el Senado ha sido una institución fundamental de la República en diversos pasajes de nuestra historia. Más allá de realizar modificaciones al proceso legislativo, hay que mantenerse hacia el futuro. Eliminar el Senado es un error para el funcionamiento de la democracia, que esto, como tú decías, se ha construido por muchas generaciones, por más de 200 años. Esto en todo caso es un acuerdo al que se llegó, pero que tampoco se ha votado en la comisión, y tampoco de formas del Estado, y tampoco se ha votado en de sistema político, perdón, y tampoco se ha votado todavía en el Pleno. Son las 7:19.
Estás en Duna en Punto.
Siguen las reuniones de traspaso de información entre los ministros del presidente Sebastián Piñera, los ministros salientes y los ministros del presidente electo Gabriel Boric, los ministros entrantes. Y han sido todas se han llevado adelante como en un clima de mucha colaboración, ¿verdad? Ayer, entre otras, vimos reuniones del equipo de salud, de ciencias, por nombrar solo algunas, pero probablemente las que más han llamado la atención son las del ámbito económico, y en particular la del ministro entrante Mario Marcel con Rodrigo Cerda, el actual ministro de Hacienda. Y 2 horas y tanto fue el encuentro entre estas autoridades, pero con un roce bastante evidente, porque se había anunciado poco antes por parte del presidente de la República la extensión del IFE laboral, ¿ya? Y que se iba a extender por 3 meses, hasta junio del año 2022. Y eso implica gasto.
Claro.
Un gasto importante, ¿ya? Entonces, el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que, bueno, que esperaba no tener sorpresas, nuevas sorpresas de estas características. que si bien había un reconocimiento de que había que gobernar, digamos, hasta el último minuto, pero no pasado el último minuto. Dijo que era complejo haber conocido este anuncio que compromete recursos públicos, que tiene que ver con medidas que se implementan en el periodo del próximo gobierno, sin haber tenido ninguna información al respecto. Eso planteó el expresidente del Banco Central. Así que dijo que en lo posible que no se adopten nuevas medidas que involucren o comprometen recursos públicos, o por lo menos que se informen oportunamente. Eso fue lo que dijo Marcel.
Claro, él decía que no hacía una crítica directa a lo que involucra la medida, sino a la poca coordinación o la nula notificación a la administración entrante de que se iba a tomar esta determinación. No queda claro si el futuro ministro de Hacienda está de acuerdo con la extensión del IFE laboral. Parece que lo está, pero no entró en materia de si era una buena o una mala decisión. Lo que sí en el fondo le molestó es que serán ellos, será en concreto él y la nueva administración los que van a tener que llevar adelante este gasto que sabemos que es importante. Un IFE laboral es del orden, me parece, de cientos de millones de dólares, no miles como los IFE universales, pero igual probablemente puede complicar a la próxima administración ahí en alguna glosa presupuestaria, porque obviamente las prioridades y los énfasis económicos que tiene una administración y la otra son distintas. También el ministro de Hacienda, el futuro ministro de Hacienda, se refirió a lo que pasó más temprano en la reunión que tuvo el ministro del Trabajo, Patricio Melero, con la futura ministra de esa cartera, Janet Jara, quien dijo que una de las principales gestiones que va a tener ese ministerio será la disminución de la jornada laboral a 40 horas, un proyecto de ley que se estuvo también tramitando durante este gobierno, que no llegó a puerto, pero que fue una de las iniciativas que impulsó en su minuto la futura ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en su periodo como parlamentaria. En ese sentido, ¿qué dijo Mario Marcel? Dijo que coincidió que el tema de la reducción de la jornada laboral en 40 horas es un tema que sin duda va a tener un lugar importante en el programa de gobierno, pero en el tiempo, o sea, a ver cuál va a ser la gradualidad que va a tener esta iniciativa, la forma, y complementó que esa reducción tiene que tener un mínimo impacto en el tema de la pérdida del empleo para hacerla efectiva. Pero decía que sí es importante una reducción en la jornada, ya que involucra un aumento de los costos de contratación y al mismo tiempo vaya produciéndose un aumento en la productividad para poder materializar finalmente estas jornadas semanales de trabajo de 40 horas.
Eso me llamó la atención por parte de las declaraciones que hizo la próxima ministra del Trabajo, Janet Jara, que pertenece al Partido Comunista, firme defensora de las 40 horas y evidentemente diciendo que está entre las prioridades, que es la prioridad probablemente de su gestión. Pero también ya con declaraciones asociándolo también directamente a aumentos de la productividad y también a gradualidad, ya a una claro. aplicación gradual de esta reducción. Dice, vamos a revisar todas las gradualidades que sean necesarias para poder implementar las 40 horas. Es central alcanzar estándares de todo el sistema internacional de la OCDE, donde la rebaja de la jornada laboral, acompañada también en un aumento de productividad, dijo la ministra Janet Jara, entrante en la cartera de trabajo, que esto acompañado entonces de un aumento de la productividad es necesario en nuestro país y de empleabilidad, y que todo esto se conjugue como medidas que sean complementarias. Y por último, el ministro Rodrigo Cerda le respondió a Mario Marcel, la crítica que le hace Mario Marcel de no informarle que iban a extender el IFE laboral y también el Protege, que da 200.000 pesos a las mujeres trabajadoras que tengan niños menores de 2 años y cuyos empleadores no les entreguen el subsidio de esa lacuna. Ya recordemos que además el IFE laboral, que se supone tiene un costo como de 150 millones de dólares, da hasta 250.000 pesos mensuales ya para quienes consigan un empleo formal, con un énfasis en jóvenes, en mujeres, en personas con discapacidad y en mayores de 55 años. Y lo que dijo Cerda es que había espacio en el presupuesto, que estaban preocupados de los chilenos y que habían tomado esta decisión Y al final esto también tiene que ver con la despedida, yo creo, del presidente Sebastián Piñera, de decir nos estamos despidiendo, y así lo destacó él, con una red de protección social robusta y que ha sido destacada, en fin, yo creo que es como el legado.
Claro.
El legado también. Y dijo Cerda que estaban gobernando hasta el último minuto, pero que esperaban que eso no quitaba que iban a tener una buena coordinación con el gobierno entrante, pero que se tenían que preocupar de la calidad de vida de los chilenos hasta el último día. Así que bien, bien inesperado el roce. Yo creo que nadie se esperaba que en estas bilaterales hubiese como un tironeo en este ministerio en particular, pero así
claro,
fue.
Claro, que tiene una cercanía, por lo menos han conversado muchas veces ambos.
Exactamente, y se conocen, y una cercanía técnica, claro. Y el trabajo del Banco Central, pero me parece que tiene un punto Mario Marcel,
sí,
al menos
enterarse,
no por la prensa, de lo que iba a suceder.
Claro, es legítimo saber de lo que se va a tener que hacer cargo cuando le toque asumir.
Exactamente, son las 7:27.
Revisamos rápidamente los indicadores económicos. La unidad de fomento está en 31.472 pesos. El dólar bajó y está en 796 pesos. El euro también lo sigue a la baja y está en 902 pesos. El IPSA también cerró la jornada ayer a la baja y acumula 4.472 pesos. El cobre tiene una leve alza y se cotiza hasta ahora en 4,53 dólares la libra. Justin Bieber está listo para tocar en el icónico Festival de Verano de Luca. El creador de Stay fue anunciado como intérprete para el gran espectáculo musical italiano el 31 de julio. Hemos estado trabajando arduamente para crear el mejor espectáculo que hemos hecho y no podemos esperar para compartirlo con los fanáticos de todo el mundo. Los veré pronto, dijo la mega estrella del pop a través de un comunicado de prensa. El cantante de 27 años sigue los pasos de actores legendarios, incluidos los Rolling Stones, Bob Dylan, Sir Elton John y el difunto David Bowie, al tocar en la pintoresca ciudad de la región toscana junto a las históricas murallas de esa ciudad.
Saludamos a nuestros auspiciadores. Mientras suena Justin Bieber, prepara tu empresa para marzo con De Fontana Sapiens ERP para medianas y grandes empresas con un 20% de descuento. Obtén un completo ecosistema de gestión empresarial y recursos humanos. Comienza hoy en defontana.com. A pausa y ya regresamos con Duna en Punto. Chao, Kike, nos vemos.
Estoy pensando en marzo, y con Senda de Defontana, revisar vacaciones, contratos y calcular remuneraciones es cosa de segundos. Además, es el único que incorpora firma digital avanzada y una app con comando de voz para mis colaboradores. Estoy muy tranquila. Senda me ayuda.
Prepárate para marzo y comienza hoy mismo con Senda, software de recursos humanos de Defontana, y obtén 3 meses gratis de firma digital en defontana.com. Senda, software de recursos humanos para todos.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien?
Sí, se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Consuelo Saavedra.
Son las 7:30. Estamos en Duna en Punto. Tenemos ya la entrevista con Patricio Fernández, el convencional constituyente. Pato, ¿estás ahí? Buenos días.
Estoy aquí, Consuelo. Muchísimo gusto.
Lo mismo digo, tanto tiempo.
Exactamente. Oye, ¿y tú estás en Londres?
Yo estoy en Londres haciendo los reemplazos de verano, para todo servicio, como corresponde en esta época del año.
Estupendo. Oye, sí. Espérate, me estoy poniendo un audífono para poder hablarte con más comodidad.
Espérate. Ya, me avisas cuando estés listo.
Ya, todo listo.
Estupendo, Patricio Fernández, convencional constituyente, pertenece al al colectivo socialista y está integrando la Comisión de Derechos Fundamentales, que además ha estado votando esta semana las sus indicaciones en particular para presentarlas ante el Pleno. Pato, quería partir, por eso cuéntame un poco cómo están logrando avanzar en la comisión en la que estás trabajando.
A ver, mira, ayer estuvimos todo el día votando. Cuando digo todo el día, es desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hoy día la sesión se expande hasta medianoche y comienza también a las 9 de la mañana. Esto lo comento porque creo que es algo bien importante a tomar en consideración, yo diría como un problema de la convención, que tiene que ver con los ritmos a los que está trabajando y las dificultades que eso produce, pero eso lo podemos conversar a continuación. Y ayer se votaron, bueno, muchísimas normas a partir desde la libertad de conciencia, pasando por la de libertad de expresión, que no me dejó del todo satisfecho, hasta otra serie de normas que sería largo de enumerar. Nosotros sí, somos la comisión que tiene más, por lejos, más normas que sobre la mesa, digamos, entre las propuestas populares, las propuestas de convencionales, en fin. Así que es un largo trabajo ese.
Claro que sí. Te quería preguntar justamente sobre lo que se fue aprobando en torno a libertad de expresión. ¿Qué fue lo que no te dejó completamente satisfecho? No vi el detalle de las votaciones. No sé si votaste a favor o en contra de esas indicaciones. Cuéntanos.
Hay una indicación que había que abre como una ventana al negacionismo, que luego la voté en contra.
La voy a leer a la gente. Dice: además estará prohibida por ley la negación o justificación de las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos. ¿Qué te parece compleja en esa redacción?
No, lo que pasa, ha sido uno de los temas largamente discutidos durante cuando se estuvieron preparando los reglamentos, esto de la del negacionismo. Yo ya entonces me oponía profundamente para aplicarlo al interior del funcionamiento de la convención. Con muchísima más razón me opongo de manera muy terminante en dejarlo establecido en la Constitución. ¿Por qué? Cualquier tipo de norma parecida, hay muy pocas partes del mundo donde se ha hecho. En Alemania se demoraron más de 60 años en decidir establecer algo por el estilo. Nosotros vivimos en un continente que está plagado de sangre, de crímenes, de violaciones a los derechos humanos, de espantos. Creo que no tiene ninguna relación, no tiene nada que ver la voluntad de perseguir, de averiguar la verdad, de denunciar los crímenes de todo tipo, con el hecho de prohibir o cerrar discusiones al respecto. La historia, los países no y las culturas no se desarrollan ni desenvuelven bien con verdades oficiales, sino que más bien abriendo el espacio a las muy distintas miradas y manteniendo esas discusiones en pie. Además, recordaba ayer...
Pato, perdona, ¿fue una posición minoritaria la tuya? ¿Cómo se ve la perspectiva el Pleno, además?
No, yo creo que en el Pleno esto se va a corregir. No tengo casi ninguna duda. Al interior de la comisión... Esto tuvo un voto de diferencia y ese mismo voto de diferencia con quien yo hablé manifestaba toda la disposición para que esto después se corrigiera.
Te quería preguntar también sobre la mención que se hace a los pueblos y a las naciones indígenas en la representación que tienen que tener en los medios de comunicación, públicos y privados, y en sus respectivas lenguas. Y dice que además el Estado tiene que adoptar medidas eficaces para garantizar el establecimiento de medios de comunicación indígenas propios. Bueno, eso se entiende cómo funciona. Pero hay como una cierta ambigüedad, o por lo menos yo no entiendo bien qué significa esta participación de las naciones indígenas y los pueblos indígenas en la diversidad en los medios de comunicación públicos y privados.
Mira, yo también me opuse a esa indicación, a ese artículo, porque la preocupación por el pluralismo, que creo que es algo, sí, verdaderamente importante de establecer, no requiere, no necesita especificaciones puntuales de qué pluralismos queremos ensalzar. Ahora, hay una tendencia, en buena medida heredera de deudas rezagadas, de invisibilizaciones históricas, etcétera, que lleva a muchos a buscar destacar y poder hacer notar reiteradamente, digamos, por ejemplo, lo que se refiere en esto a los pueblos originarios. Yo tengo la impresión de que la Constitución queda más limpia, es más correcta, es más pulcra desde el momento que establece principios que evidentemente los incorporan. Por ejemplo, este tipo de discusiones se dieron también en otros ámbitos de los derechos fundamentales, cuando algunos querían poner, se pondrá especial énfasis en que se respeten los derechos fundamentales de aquellos mundos excluidos, etcétera. Y uno decía, pero si la razón justamente para que se establezca un catálogo de derechos fundamentales es para que no existan esos excluidos, es justamente para que no haya nadie que queda fuera del reconocimiento de estos derechos, razón por la cual se llaman fundamentales. Pero,
claro, hay una reiteración permanente en el articulado de ciertos principios rectores, independiente de quién pueda estar de acuerdo o no con ellos, pero una reiteración permanente de pueblos originales, de perspectiva de género, de lo ecológico, de la regionalización, en fin.
Yo te diría que se ha ido aprendiendo en el camino bastante, yo lo he notado así, los comienzos de las discusiones, el afán por adjetivar, por hiperdesarrollar, digamos, determinados artículos o propuestas, ha ido dando pie a una creciente esencialización o minimalismo, si le queremos llamar. Sería exagerado decir que ya hemos caído, estamos instalados en el minimalismo, pero de alguna manera los dos tercios incluso, en la medida en que se hacen presentes, imponen ayudan a que el acuerdo se genera en torno a lo menor y no en torno a lo mayor. Las comisiones.
¿Dónde estás viendo tú eso, en el pleno?
No, lo estoy viendo en las discusiones, por ejemplo, a ver, en dos cosas. Uno, en las discusiones, en la manera en que se han desarrollado las discusiones al interior de los derechos fundamentales. Nada de esto, Consuelo, lo digo como quien ha llegado a una meta ansiada, digamos, al respecto, sino que un camino de evolución. Y lo otro es que las comisiones que les ha tocado ya pasar sus propuestas por el pleno, al recibirlas de vuelta, es sorprendente, sí, el nivel de correcciones que le hacen, porque ya vivieron el golpe de la ausencia de los dos tercios. Hay que pensar, y esto yo creo que es bueno de pronto realzarlo. Los dos tercios tienen otra cara que se llama un tercio. Es decir, hay un tercio que puede detener una norma. Si en el comienzo, si durante largamente en el proceso constituyente, lo que destacó, digamos, lo que primó fue la diferenciación, fue la exposición de deudas, fue el decir yo no soy como tú, tú me has hecho esto, lo que empieza a primar o se impone con los dos tercios es aquello que concita encuentro, porque de lo contrario fracasa tu norma. Esto no es una que haya una conversión, digamos, de una realidad a la otra, sino que hay la imposición de la realidad de la búsqueda de eso.
Pato Fernández, en todo caso, esto que tú describes se puede ver bastante bien, pero siempre en una mirada más bien de izquierda, digamos. Está esta idea de que la derecha se siente excluida, tú me imagino que planteas que si no tienen un tercio, bueno, así es la vida, ¿o no? Pero te quería preguntar en particular sobre llegar al acuerdo de este reemplazo del Senado. Tú perteneces al colectivo socialista, así que me imagino que estás concurriendo a ese acuerdo también. La presidenta del Senado dice que esta es una generación que se está rogando la potestad de refundar la República con un Senado que deja de ser Senado, digamos, que se convierte en este Consejo Territorial. ¿Tú apoyas, crees que es una buena idea y por qué?
A ver, mira, aquí falta llegar al detalle y a la precisión, pero te lo voy a contestar contando de alguna manera una historia de lo que uno ha visto aquí al respecto. el Senado, tal como lo conocemos, es una institución que huele, digamos, a Cámara de los Lores. Es una institución que incluso los convencionales, esto yo lo empecé a contar mucho en los primeros meses que estábamos allá adentro. La Cámara de Diputados nos prestaba sus dependencias, pero el Senado no. Quien esté adentro del edificio del Congreso sabe que son dos instituciones completamente separadas, conectadas por unos pasillos. El Senado es el espacio de las grandes oficinas de senadores con placas en la puerta.
Pero básicamente el Senado son elegidos democráticamente, las personas votan por ellos, duran más años, que se crean de un estatus superior, eso ya es un problema psicológico.
Yo te estoy haciendo un relato de una situación, todavía no te he ni manifestado mi opinión, porque yo cuando veía eso, yo de hecho me pasaba al Senado, a la sala de lectura, a instalarme durante todo el día, hasta que fue invadida por una de las comisiones. Por lo tanto, no, y si tú me hubieras ofrecido a mí en cuál estar, no me hubiera perdido, digamos. Pero lo que quiero decir es que está muy instalada también esta idea de una cámara señorial que revisa a una cámara popular, que además le permite a esa cámara popular muchas veces desligarse, o a esa cámara política, desligarse de sus responsabilidades, pudiendo tener declaraciones más demagógicas porque sabe que después vendrá otra que lo arregla. Entonces, este funcionamiento simétrico de cámaras de dos cámaras espejo es algo que tenía bastante consenso, y no solo en esta convención, sino que también en mundos políticos más tradicionales, de que merecía ser corregida. Conjuntamente con esto va creciendo, y es una de las fuerzas más imperiosas adentro de la convención, que es la fuerza regionalizadora. La razón es obvia, la representación que tenemos aquí adentro es territorial, y por lo tanto la preocupación, las causas regionalizantes, digamos, adentro de esto son una de las más fuertes, una de las más presentes. Por lo tanto, el en qué se conviertan estas dos cámaras ha llegado a esta versión asimétrica, donde hay una que es estrictamente territorial, que estará a cargo de los presupuestos, de las atribuciones de los gobernadores en los estados regionales, que estará a cargo, digamos, justamente de ese ámbito, y otra más política. Esta además es una solución a la que ha costado mucho llegar después de infinitas negociaciones, porque hasta poco rato atrás estaba bastante asentada la idea unicameral. Vamos a ver ahora cómo se termina.
Pero esto en la práctica es unicameral para leyes nacionales, porque la otra se preocupa de asuntos de región, territoriales, de la Asamblea Legislativa Regional.
Sí, no. Hay una que es la Cámara más estrictamente política y otra que queda para esto otro, pero yo creo que falta todavía por ver cómo se afinan las atribuciones, y hay que pensar que en una distribución con una distribución de poder territorial tanto más enfática como la que se está generando, esa Cámara Territorial sí pasa a tener muchas atribuciones, porque resulta que son muchas las cosas que también se empiezan a resolver en las regiones.
En regiones. Pato Fernández, me quedaría conversando toda la mañana contigo, pero tú tienes que trabajar, yo tengo que seguir con el programa. Una última pregunta, la seguidilla de cartas que están llegando, todos los correos amarillos, la otra de Sublet, Valdés, que sea Ruiz Berrío, ¿te parece legítimo que surjan estas opiniones sobre el trabajo de la convención?
A mí no solo me parece legítimo, me parece fundamental. Este es un proceso que no se da encerrado en el edificio del Congreso. Este es una actividad que nos compete y nos llama a todos, donde la opinión crítica de la opinión pública es de lo más deseable que pueda acontecer, y donde todas las miradas necesitan tener su espacio, y ojalá que lleguen adentro del Congreso para que nosotros las escuchemos y las consideremos parte de nuestra discusión. Creo que es completamente esencial. Uno podrá estar más de acuerdo con una, con otra, distanciarse de una, de otra, pero el que esto exista es fundamental. Yo, de hecho, que soy como padre de los amarillos, me siento bien distante de esta versión de los amarillos, pero ese es otro capítulo. Sí.
Sí, he sabido que estás molesto porque te ocuparon el nombre. Para otros propósitos.
No, molesto en lo más mínimo, pero me parecía que había una
propiedad, digo yo.
No, pero me parece que había una posibilidad más amplia de darle un sentido más amplio que reuniera más mundos. Que tuviera, qué sé yo, en fin. Oye, ahora, un comentario que te hacía al comienzo y que con esto me despido, es que yo creo que va a tener que pensar algo la convención para poner la pelota en el piso y no verse atrapada en los ritmos de trabajo en los que está, porque creo que la confunden y la extravían. No, pero es una cosa que va más allá de los plazos, es en el día a día. Es un ritmo que te permite, te impide, los árboles impiden ver el bosque. Entonces, estamos todos atrapados en cosas muy puntuales y nos cuesta ver la Constitución en su totalidad. Y creo que eso es algo muy importante.
¿Se están organizando para que se alarguen los tiempos definitivamente o todavía no?
Organizando no, pero son conversaciones que de repente circulan por el pasillo. Mira, yo que he sido de los opositores más radicales a cualquier planteamiento de aplazar los tiempos, hoy día te diría que ya no soy tan radical.
Ya. Muchas gracias, Pato Fernández, convencional constituyente, por esta conversación con Duna en Punto. Que estés muy bien.
Un gusto, Consuelo. Chao.
Chao, un abrazo. Escuchamos South of the Border de Camila Cabello y Ed Sheeran en marzo. Camila Cabello y Ed Sheeran van a lanzar su nuevo dúo Bam Bam. Anteriormente habían trabajado en South of the Border del disco Number Six Collaboration Projects de Sheeran del año 2019. Así que ahora se unen nuevamente. Camila anunció en su Instagram Bam Bam 4 de marzo con Teddy's Photos, una de mis personas y artistas favoritos. Además, mi cumpleaños es el día anterior, o sea, el 3 de marzo, así que el triple de ganar. Ya la mega estrella del pop de 31 años ya había revelado que Camila y él tenían una nueva colaboración en camino. Mientras esperamos lo nuevo de este dúo, recordamos entonces South of the Border. Y les recordamos que con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. La tanda y ya estamos de regreso.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien?
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Les estoy mandando un WhatsApp pidiendo disculpas, señores infiltrados, porque me entusiasmé mucho con la entrevista con Patricio Fernández, pero estrujemos los minutos. Sebastián Rivas, editor general de audiencias de Pulso de La Tercera. ¿Pasamos el pic? ¿Pasamos el pic? ¿Estamos a la vuelta?
Así parece.
Ay, ojalá que así sea. Así nos vamos a contar de eso. Buenos días, Seba.
Muy bien.
Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, con el círculo de guerra, los hombres más cercanos, los ex agentes de la KGB que están rodeando al presidente Vladimir Putin. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son? Juan Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Seba, comenzamos contigo. ¿Podemos respirar ya más tranquilos con Omicron o no necesariamente?
Respirar no, pero uno de los puntos esenciales en términos de poder predecir cómo se va a comportar la pandemia era saber si íbamos a tener un pico o no donde se había estimado. En general, siempre, tanto el Ministerio de Salud como los expertos habían apuntado a la primera, segunda semana de febrero como el momento del pic, y en general los PIC se pueden ver retrospectivamente a partir de la cantidad de casos que se ha visto en los últimos días, y en particular ayer hubo poquito más de 18.000 casos, que es la cifra más baja en 4 semanas. Es un martes, está bien, es normal que los casos sean más bajos, es probable que vamos a ver casos más altos, pero lo importante es que los casos vienen a la baja. Daría la impresión que hay una positividad que viene a la baja también, con cifras muy altas todavía. La positividad de ayer fue 23%, pero es menos de lo que teníamos, estábamos viendo en un momento inicial. Y lo importante es que ya hace alrededor de 9 días se consolida una tendencia donde, cuando tú ves los últimos 7 días contra los 7 días previos, la suma de casos viene a la baja. Todo esto hace presumir que el pic fue en algún punto entre el 11 y el 14 de febrero. Decíamos que el PIC se ve retrospectivamente y que por lo tanto debiéramos estar empezando a estar en esta baja de Omicron, que básicamente, de nuevo, recordemos la secuencia: primero bajan los casos, luego debieran bajar las hospitalizaciones, luego debieran bajar las muertes. Es probable que todavía veamos por lo menos por 1 o 2 semanas hospitalizaciones en niveles bastante altos. De hecho, el ministro Enrique París dijo ayer que, según las estimaciones que él tiene, los casos, sobre todo los casos de UCI, él dice, mire, probablemente esta semana no se va a notar, pero la siguiente semana se podría notar una baja. Y la cifra que es matriz, que es la de los fallecidos, está todavía muy elevado. De hecho, cuando tú ves el resumen de los últimos 7 días, que siempre es como la mejor forma de comparar porque incluye días mejores, días peores, tenemos nosotros ayer, llegamos a 828 fallecidos en los últimos 7 días, que son cifras que no se veían desde el invierno pasado. Es probable que esa cifra todavía siga subiendo 1 o 2 semanas, pero claro, da la impresión que el pic lo pasamos con cierto margen, digámoslo así, y aquí es donde uno se dice, bueno, ya, si pasamos el pic, ¿a qué cosas hay que prestar atención en los próximos días? ¿Qué cosas podrían alterar que daría la impresión de un ritmo a la baja?
Claro. Eso te quiero preguntar porque se acaba el verano, la gente vuelve al trabajo, el transporte público va a estar más lleno, vuelven los niños a clase, por mucho que se mantengan las ventanas abiertas, van a estar compartiendo más niños juntos. ¿Esos claro. son factores de riesgo para que haya como una nueva subida?
Mira, son factores de riesgo, entre otras cosas, porque en el COVID-19 lo que nosotros hemos aprendido es que la historia es buen predictor de lo que ocurre después. Uh-huh. El año pasado, si tú te acuerdas, el gran brote en Santiago, no en regiones, se dio un brote muy fuerte en enero y febrero, pero el gran brote en Santiago se dio en marzo, a vuelta de vacaciones, justamente porque la gente que estaba de vacaciones volvió y en el fondo Santiago había estado con cifras muy buenas durante el verano y cuando se generó la vuelta empezaron rápidamente los índices críticos. Santiago tuvo cifras malas este verano, a diferencia del anterior, pero de todas maneras no llegó a los pics que podrían llegar, que llegaron las regiones. Hoy día Santiago está bajando como región en casos. Uno dice, bueno, ahí está uno de los temores. Es menos temor que el año pasado, pero podría ser que, sobre todo en los grandes centros urbanos y en particular en la metropolitana, hubiera algún repunte. No parece todo lo previsible que era el año pasado, pero es un factor de riesgo. Segundo factor de riesgo, lo conversamos la semana pasada, que es lo que pasa con las variantes de Omicron en particular, no con una variante adicional todavía, pero con la BA2, que recién se está en estudios, si esta variante podría reinfectar. Hay estudios que son contradictorios en términos de eso, si podría reinfectar muy rápidamente a quienes han tenido la variante original de Omicron, pero lo concreto en eso es que podría ser que la bajada fuera más lenta, digámoslo así. Ahora, todas estas cosas sí apuntan a que da la impresión, tocando madera, estando muy atentos, que podríamos ya empezar a ver la baja en una ola que ha sido por lejos, Consuelo Saavedra, la más fuerte que nosotros hemos tenido en términos de casos desde que comenzó la pandemia.
Así es, muchas gracias, Seba, y vámonos a Moscú. ¿Quiénes son los hombres, Juan Pablo Iglesias, que rodean al presidente ruso Vladimir Putin? ¿Quiénes son sus consejeros? ¿A quién está escuchando? ¿Con quién está trabajando en toda esta situación de Ucrania?
Bueno, recordemos primero que Vladimir Putin es un hombre que viene de la inteligencia de la época de la Unión Soviética, era agente de la KGB, algo que se sabe y sobre lo cual se ha hablado mucho, y fue agente en Dresden cuando cayó el muro de Berlín y en esos años y el colapso de la Unión Soviética, y eso siempre se ha planteado como un hecho que lo marcó mucho a él y lo marcó mucho a su generación de agentes de la KGB o a los hombres con que él se fue formando en la KGB, y esos hombres con los cuales trabajó entonces, que eran desde entonces sus amigos, han seguido colaborando con él. Muchos estuvieron con él cuando él estaba en San Petersburgo, después llegó a la presidencia a comienzos de este siglo, y desde entonces muchos han seguido. Pero en el último tiempo ese círculo se ha estrechado aún más, y el equipo o el gabinete de guerra, como lo llaman, está básicamente integrado casi solamente por hombres de ese entonces, por hombres que vienen con él desde la época de la KGB. Es un gabinete grupo, pongámosle gabinete de guerra, o el grupo más estrecho de asesores con los cuales está manejando la situación actual, digamos, y el tema de Ucrania. Es un equipo estrecho de cinco personas, donde evidentemente está el ministro de defensa, que se da el caso que es el único que no es un hombre que viene de la KGB, pero sí es considerado hoy día el hombre más cercano a Putin, con el cual viene de Siberia. Él nació en un pueblo en Siberia y mantiene una muy buena relación, incluso de amistad con Putin. Acostumbra viajar a Siberia, estar con él. No sé si ustedes han visto las fotos de Putin cazando
sin polera.
Exacto. Muchas de esas son en sus viajes con el actual ministro de defensa, Sergei Shoigu. Él es uno de sus hombres más estrechos en este momento, digamos, cuando está la situación de Ucrania en el nivel en que estamos, y es un hombre que ha ido aumentando la confianza y la relación con Putin sobre todo desde la época en que Rusia reforzó o potenció su rol en Medio Oriente con el tema de Siria. Todo eso fue ayudando a reforzar estos lazos entre Shoigu y Putin. Pero los otros tres miembros de este gabinete de guerra sí son hombres de la KGB y hombres que vienen con Putin desde los años 70, trabajando con él son la KGB de Leningrado, le dicen. Son muchos de ellos los hombres de Yuri Andropov, que fue líder de la Unión Soviética y que cuando era el jefe de la KGB decidió abrir la KGB a nuevos reclutas, jóvenes distintos, y entre esos estuvo Putin y parte de este grupo. Pero entre ellos está Nikolai Patrushev, que es el consejero de seguridad, el asesor de seguridad principal, que fue jefe de la FSB, la sucesora de la KGB, y sigue trabajando con él. Es un hombre, además, en eso coinciden todos, con una visión muy en cierta medida conspirativa al mirar a Estados Unidos. Creen que Estados Unidos está permanentemente conspirando para debilitar a Rusia, y además coinciden en la visión de una Ucrania que forma parte de Rusia, de esta gran Rusia. Incluso uno de ellos ha dicho que el gobierno de Ucrania es básicamente, o parece recordar, la época de la ocupación nazi de Hitler en Ucrania. Por lo tanto, son hombres que coinciden en esa visión, digamos. Hablábamos hace algunas semanas de Alexander Dugin, el ideólogo que está detrás de muchas de estas visiones sobre la gran Rusia, y muchos de ellos comparten esto. Pero además de Patrushev está Sergei Naryshkin, que es el jefe de la inteligencia exterior de Rusia.
Te quería preguntar por él, porque lo hizo pasar, yo no sé si estaba en una puesta en escena o era real, por una vergüenza, una escena bastante curiosa, cuando está debatiendo entonces el presidente Putin el otro día y transmitiéndose por televisión con su consejo de seguridad, y donde está Naryshkin, que es el jefe, ¿verdad?, de la inteligencia rusa, y lo contradice, y fue un momento muy, muy extraño.
Sí, ahora, Naryshkin es, y en eso coinciden todos, de los que forman parte de este equipo de cinco miembros del gabinete de guerra, el menos cercano a Putin. En eso muchos coinciden, incluso hay un libro muy bueno de Catherine Belton, una ex corresponsal del Financial Times, que se llama precisamente Los hombres de Putin, donde aborda este tema de la cercanía y cómo los hombres de la KGB fueron tomando el poder junto a Putin en Rusia. Y en parte, Belton ha comentado en varias entrevistas el tema de que Naryshkin es el hombre menos cercano, pero sí forma parte de este grupo de gabinete de guerra o de consejo de guerra, y es un hombre además con una postura muy dura. Es precisamente el que yo decía que ha planteado que el gobierno de Ucrania es como una suerte de ocupación nazi hoy día en Ucrania.
Bueno, por lo tanto, fue el que dijo sí, estoy de acuerdo con que pasen a formar parte ambos territorios de la Federación Rusa, y Putin le dice, no estamos hablando de eso. Así estamos hablando solo de reconocer la independencia. Sorprendente.
Sí, bueno, está ese y ya el tiempo se nos acaba, pero el último es Alexander Bornikov, que es el jefe de la FSB, que también es un hombre muy, muy cercano, y además los hijos de Bornikov y Patrushev también forman parte del gobierno y están en puestos clave, uno de ellos ministro de Agricultura. Uh-huh. Por lo tanto, es un círculo que es muy estrecho, muy cercano, y que en el fondo además comparten esta visión de una Ucrania que debe formar parte de Rusia. Por lo tanto, hay que ver en qué medida se mantiene. A todos ellos se les llama los Siloviki, que son como los hombres fuertes o los gente que viene del mundo de la inteligencia y la seguridad, que se contrastan con los tecnócratas del gobierno ruso. Pero ese equipo es el que hoy día está manejando y asesorando y apoyando a Putin en su ofensiva a Ucrania, y por lo que piensan, por lo que han hecho y por su mirada sobre su relación entre Rusia y Ucrania, no son muy buenos. O uno no puede esperar cosas muy positivas, digamos, en el avance de lo que vaya pasando, digamos, pero hay que ver.
Muchas gracias, Juan Pablo Iglesias. Sebastián Rivas, nuevamente. Creo que mañana yo ya no estoy, así que por eso también me pasé, nos hemos portado pésimo.
En fin. Último día, nadie se enoja.
Te extrañaremos.
Ha sido un gusto. No, igual lo sigo acompañando en los infiltrados día por medio, en fin, pero ya no en la conducción de Duna en Punto, que ha sido un gusto por lo demás. Que tengan un excelente miércoles, nos vemos. Viene Enrique Llávar con Noticias en Duna y luego hablemos en off junto a Josefina Ríos.